curso del Apocalipsis impartido por Monseñor Silvio José Báez, obispo auxiliar de la Archidiócesis de Managua. Hoy podrán escuchar otra de las 8 reflexiones que conforman este curso, en el que Monseñor Silvio nos da claves de lectura para poder profundizar en el libro del Apocalipsis. Agradecemos a nuestros compañeros de Radio María Nicaragua que nos han ofrecido estas grabaciones.
Bien, estamos en la primera parte del libro del Apocalipsis. Vimos el prólogo, que eran los 3 primeros versículos, y la primera parte que inicia con el diálogo litúrgico que acabamos de explicar, que va del versículo 4 al 8. Ahora seguimos la lectura con el versículo 9. Voy a leer del 9 al 20. Vamos a tratar de ir un poquito más rápido porque si no, no alcanzamos a verlo todo. Estos versículos que vamos a leer completan la parte introductoria y sobre todo el diálogo litúrgico que acabamos de escuchar. Aquí Juan, el autor del libro, va a dar más detalles sobre la obra que ha compuesto y le va a contar a la comunidad quién es el que le ha hablado. Recuerdan ustedes que era revelación de Dios, que Dios se la había dado a Jesucristo, que mandó a su ángel para que se la contara a Juan. Yo, Juan, hermano de ustedes, él es el que preside la asamblea, él es el lector, él es el gran mediador de los misterios de Dios ante la comunidad. Pero notemos algo que es importante. Él se autodenomina hermano de ustedes. Algo que lastimosamente todavía en la iglesia no terminamos de vivir plenamente. Todos somos hermanos. Nadie está por encima de nadie. Nadie vale más que nadie. Yo soy hermano de ustedes, nada más que hermano. Y con ustedes comparto en Jesús, miren lo que comparte como hermano del resto de la comunidad, la tribulación. Esto nos hace más hermanos. Cuando compartimos las pruebas, las persecuciones en nombre del Señor, comparto con ustedes el ser reino de sacerdote. Con ustedes comparto la condición de reyes y sacerdotes. Tenemos una misión. Cristo tiene que reinar. Tiene que realizarse el designio de Dios, que es amor, verdad, paz, justicia en el mundo. Y nosotros somos ese reino. Yo con ustedes comparto eso. Y comparto también con ustedes la perseverancia. Algunas Biblias dicen la paciencia. Solamente que paciencia tiene una connotación demasiado pasiva. Hipomoné es perseverancia. A pesar de las dificultades, nos mantenemos firmes. 3 cosas que Juan como hermano comparte con el resto de la comunidad. La tribulación, el ser reino y la perseverancia. Yo me encontraba desterrado en la isla llamada Patmos. Es una isla del mar Egeo, en Grecia. Él está exiliado, está solo, está lejano de la comunidad y está exiliado a causa de la palabra de Dios y del testimonio acerca de Jesús. Quien escribe este libro es un perseguido, es un desterrado, es un hombre que ha sido apresado y que está sufriendo a causa de Jesús. Y le escribe a una comunidad que también está siendo objeto de persecución, que también está conociendo un poder opresor, el del Imperio Romano a finales del siglo I. Esto es importante también para entender el ambiente del libro y algunas de sus expresiones. Es una comunidad perseguida, que sufre, que el poder político la persigue. El emperador se ha autodivinizado y los cristianos que adoran a Jesús son martirizados. Entonces, Juan, por eso lo primero que les dice, yo soy hermano de ustedes en la tribulación. El que escribe esto sabe de persecución y la comunidad también está pasando esa situación. Está desterrado en la isla de Patmos. El versículo 10 es muy importante porque nos dice el día en que él escribió este libro, el día del Señor. Esta es una expresión que se fue acuñando en el Nuevo Testamento. El día del Señor es el día siguiente al sábado judío, el séptimo día es el sábado. El día que venía después era el octavo día. Los cristianos le empezaron a llamar el primer día de la semana, el día en que resucitó Jesús, pero poco a poco fue adquiriendo otra connotación, a tal punto que el primer día de la semana se llegó a llamar Día del Señor. En griego es muy sugestiva la expresión, Kyriake Hemera. Kyrios es Señor, Hemera es día. Kyriake Hemera sería el día lleno del Señor. No es simplemente el día que recordamos al Señor. No, es que ese día está lleno de su presencia. No es un día como cualquiera. Además, el hecho que mencione el Kyriake Hemera, el día del Kyrios, del Señor, es importante porque era el día en que la comunidad se reunía para su asamblea, sobre todo la celebración de la cena del Señor, el memorial de Cristo muerto y resucitado. Otro detalle litúrgico, este libro se escribió un domingo. Domingo es la traducción latina de Kyriake Hemera. Domingo viene de Dominos, Señor. En griego se dice Kyrios Kyriake. Es el día del Señor, lleno del Señor. El día del Señor fue arrebatado por el Espíritu. No es que el Espíritu se lo llevó a ningún lado. Lo que Juan está diciendo es una experiencia que el Espíritu del Señor le concede vivir. Es una experiencia espiritual. Es una experiencia gratuita dada por el Espíritu de Dios. Oí detrás de mí una voz. El día del Señor la comunidad se reúne para oír la palabra de Dios. Y él, el día del Señor, oye detrás de él una voz. Esto también es provocar a la comunidad que esté escuchando. El día del Señor es para oír al Señor, para oír su voz, porque su presencia llena este día. Yo, el día del Señor, oí detrás de mí una voz. Dice una voz potente, como de trompeta. La trompeta, el shofar hebreo, era una especie de gran cuerno que producía un sonido grave, fuerte, que indicaba el inicio de las grandes fiestas. Ahora no es el shofar hebreo, sino la voz de Jesucristo, la que inaugura el día del Señor. Él habla. ¿Y qué es lo que le dice? Escribe en un libro lo que ves. Ya sabemos que lo que ves no es algo que está viendo con los ojos. Escribe tu experiencia. Y aquí está la experiencia de un perseguido, de un exiliado, de uno que está sufriendo a causa de la palabra de Dios y del testimonio acerca de Jesús. Escribe tu experiencia, lo que tú ves en la fe y lo que el Espíritu ahora te hace vivir y esta voz le está comunicando. Y envíalo a las 7 iglesias. Bueno, ya no voy a seguir repitiendo los símbolos porque ya los hemos dicho. ¿Qué son las 7 iglesias? Toda la iglesia. Esto díselo a toda la iglesia, es decir, a nosotros aquí también hoy. Y aquí nos está dando una catequesis preciosa sobre el día del Señor. El día del Señor es para oírlo a Él, es para dejarnos tomar por el Espíritu. Ese día estamos en comunión. Fíjense qué interesante lo que hace el Kyriake Hemera, el día del Señor. Un hombre que está exiliado en la isla de Patmos está compartiendo con los hermanos en la fe que están lejos. El día del Señor desaparece en los espacios. Todos los creyentes estamos unidos en Él, aunque no necesariamente estemos juntos. La asamblea se reúne, pero hay hermanos que están en otro sitio. Ese día todos estamos en el Espíritu unidos, gracias a la fe en Jesús. Él se siente unido a sus hermanos en la fe, aunque esté lejos. Bien, aquí viene otra descripción simbólica de Cristo. Yo siempre tengo la tentación de detenerme demasiado, pero si sigo así no acabamos ni en un año. Ahora el autor va a decir, ¿quién es ese que le está hablando? Que tiene una voz como de trompeta. Ahora es su voz la que abre la fiesta del día del Señor, no es el shofar judío. Me volví para ver de quién era la voz que me hablaba. Y al hacerlo, vi, vuelve a aparecer el verbo ver, es su fe. ¿Qué vi? 7 candelabros de oro. Y en medio de los candelabros, alguien semejante a un hijo de hombre, vestido con una túnica larga hasta los pies y ceñido con un cinturón de oro a la altura del pecho. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como lana y nieve, sus ojos como llamas de fuego, sus pies semejante al bronce incandescente de un horno ardiente, y su voz como estruendo de aguas torrentosas. Tenía en su mano derecha 7 estrellas, de su boca salía una espada cortante de doble filo, y su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Aquí tenemos otra torre simbólica de varios niveles. Ya nosotros sabemos que esa voz como de trompeta es Jesucristo, pero ahora nos vuelve a poner delante de un mosaico de símbolos complejísimo, que lo que pretenden es que enriquezcamos la intuición fundamental. ¿Qué nos dice de el que le está hablando en el día del Señor? Primero dice, vi 7 candelabros de oro, y en medio de los candelabros alguien semejante a un hijo de hombre. Primera cosa, los candelabros. Los candelabros son un utensilio litúrgico, donde colocamos las velas. Además, porque el candelabro era por excelencia el símbolo del templo de Jerusalén, candelabro de los 7 brazos, la menorá. Pero probablemente ya en las comunidades cristianas existían los candelabros, donde se ponían las luces en la celebración. Nosotros usamos candelabros en nuestras asambleas litúrgicas. Ya eso ya nos indica qué son los candelabros. Son el símbolo de la liturgia, de la comunidad reunida para celebrar al Señor. ¿Y qué vio en medio de esos candelabros? A alguien semejante a un hijo de hombre. Segundo nivel. Ah, bueno, son 7 candelabros. Es decir, es la plenitud de la liturgia de la iglesia. ¿Y qué hay en medio de ese misterio de celebración? Una figura humana. En medio hay alguien ahí. Inmediatamente se nos viene a la mente la promesa de Jesús en Mateo 18. Ahí donde hay 2 o más reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. El Señor Jesucristo en medio de la comunidad en oración, de la asamblea litúrgica. Llevaba una larga túnica hasta los pies, ceñido con un cinturón de oro a la altura del pecho. Es la vestidura del sumo sacerdote. Cristo es sacerdote en la liturgia. Él es el sacerdote de la liturgia cristiana. Él es el que nos transmite la palabra y la vida de Dios. Y unidos a Él, nosotros escuchamos y alabamos y damos gloria al Señor. Él es el sacerdote en la liturgia. Los ministros son servidores, hacen visible este misterio. Pero el misterio de la liturgia es que el sacerdote es Cristo. No hay otro más que Él. El blanco, cabeza y cabello blanco. Y blanco, blanco, como la lana y la nieve. El libro de Daniel ya describe el misterio de Dios con este color. El color blanco. Siempre indica la vida de Dios, sobre todo en clave de resurrección. Entonces el sumo sacerdote que está en medio de la comunidad, pero que al mismo tiempo es el Hijo Eterno de Dios, tiene las características del anciano del capítulo 7 de Daniel, que tiene la cabellera blanca. Sus ojos son llamas de fuego. El fuego purifica, el fuego quema. La mirada de Jesús sobre la comunidad penetra los corazones de los fieles, penetra la comunidad entera. Entonces, es la mirada de Jesús. Somos mirados por Él cuando celebramos. Como Él aparece como fuego, sus pies, dice, eran de un bronce incandescente, de horno ardiente. Todo tiene que ver con el fuego. La comunidad está como al desnudo frente a Jesús. Cuando celebramos la liturgia, a Él no se le oculta nada. El fuego del juicio de Dios sobre nosotros. Sabemos que no es un juicio de condenación, sino un juicio de misericordia. Pero estamos ante Él. Esto es lo que indican esos ojos de fuego. Y luego su estabilidad. Es una presencia permanente. No es que va y viene. Por eso es que sus pies son de bronce. La solidez de esa presencia, la comunidad no puede dudar de ella. Tiene en su mano derecha 7 estrellas. La mano derecha es la mano del poder en la Biblia. Las estrellas en el Apocalipsis son unos astros que tienen esta característica. En la mentalidad de la época, en la cosmogonía bíblica, imaginaban las estrellas como colocadas en el firmamento. Entonces las estrellas tenían esta característica. En cierta manera pertenecían al mundo de los hombres, porque las podemos ver, pero al mismo tiempo están como adheridas al firmamento, a la bóveda del cielo. Entonces las estrellas tienen como esta doble característica. Entonces está hablando de algo que está en el mundo de los hombres, pero al mismo tiempo es del mundo de Dios. Entonces las estrellas en el Apocalipsis indican la iglesia. La comunidad cristiana es esa estrella, o esas siete estrellas, son siete también, la plenitud de la iglesia. La iglesia está en las manos de este Hijo de Hombre que vive en medio de ella. Esto es para consolar a los creyentes. La iglesia no es obra nuestra. La iglesia no la construimos nosotros con nuestra buena voluntad. La iglesia es obra del Señor. Por pecados que cometamos, estamos en sus manos. Es su sacramento, es su esposa, destinada a compartir las bodas con el Cordero al final del libro. Entonces ya aparecen en su mano las siete estrellas, la iglesia protegida en las manos del Señor. De su boca salía una espada cortante de doble filo. Si los ojos son el juicio purificador, la verdad de Jesús sobre nosotros, de su boca sale una espada. La imagen ya aparece en Hebreos 4:12. La palabra de Dios es como una espada de doble filo que penetra hasta lo más íntimo y corta al entrar y al salir. Nada escapa a su palabra. La figura de Jesús no es pasiva, sino que tiene una palabra que dirigir a la comunidad. Y esa palabra es como una espada. Puede doler al escucharla. Está llamada a cortar todo aquello que no vaya de acuerdo al designio de Dios. Una espada poderosa que penetra hasta lo íntimo. Viene de su boca. Él habla a la comunidad de doble filo. Y al final, el rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. No se puede ver. No podemos ver el sol directamente. Nuestros ojos no están preparados para ver el sol. Es una presencia real, pero invisible a los ojos. La comunidad solo la puede percibir en la fe. Si se dan cuenta, la expresión "su rostro brillaba como el sol con toda su fuerza" es la misma expresión del Evangelio de la Transfiguración de ayer domingo. Es la dimensión trascendente, divina de Cristo. No se le ve con los ojos, no lo podemos ver. Pero no porque no lo veamos, no es real, eficaz, presente en medio de la comunidad. Este es el que le habla a Juan. Esta primera parte, como ven, es grandiosa, es como una epifanía, es la gloria de Jesús. Él está unido a la comunidad, él está exiliado, pero él está haciendo la experiencia del Cristo que la comunidad celebra, escucha, adora en la liturgia. Después de esta primera experiencia, que es grandiosa, que es llena de gloria, viene una segunda parte. Cuando lo vi, caí a sus pies como muerto. Es el hombre que adora delante del misterio. Esta expresión está tomada de los profetas. En Ezequiel 1:28, el profeta Ezequiel, al final del capítulo 1, cuando contempla la gloria del Señor, cae rostro en tierra como muerto. El profeta Isaías, en el capítulo 6, cuando contempla al Señor como un rey en el templo, se siente perder la vida. Dice: ay, estoy perdido, soy un hombre de labios impuro y habito en medio de un pueblo impuro, y mis ojos han visto al Señor, Dios de los ejércitos. Siente morir, como Simón Pedro delante de Jesús, que delante de la pesca milagrosa dice: apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Es la conciencia de debilidad, de pecado, de pequeñez del ser humano delante de Dios. La experiencia del misterio. O sea, siente morir. Es la experiencia de Pablo, que cuando va camino de Damasco hay una luz que lo envuelve. Y Pablo cae rostro en tierra. Se ha encontrado con él. Pero el Señor nunca se revela para quitarnos la vida, para destruirnos. Por eso en el texto de hoy, en el versículo 17, Él puso su mano derecha sobre mí. Ayer también en el texto de la Transfiguración, en Mateo 17, cuando los discípulos caen rostro en tierra llenos de miedo, dice el Evangelio, y Jesús los tocó y les dijo: levántense, no tengan miedo. Ayer Jesús los tocaba, hoy Jesús a este le pone la mano, a Juan. El contacto con el Señor no produce muerte. Él viene a nosotros para darnos vida, para comunicarnos esperanza y fortaleza. Es como una especie de caricia, es el contacto con el misterio de la vida. Solo Él puede, al tocar, dar vida. Puso la mano derecha sobre mí y se presenta como el resucitado. Le dice, no temas, no tengas miedo. Yo soy el primero y el último, el que vive. Estuve muerto. Ya antes oímos que se le había llamado cadáver. Pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades o abismo. Aquí muerte y abismo son semejantes. En el Antiguo Testamento se habla de Sheol, que luego es el Hades. Son imágenes para hablar de el misterio de la muerte, que a veces aparece como un lugar de silencio, a veces como un lugar de llama, pero es un lenguaje simbólico para hablar de la muerte. Él tiene las llaves de la muerte, es decir, Él puede evitar que muramos eternamente. Él tiene las llaves de la muerte para cerrar la muerte y que no entremos en ella definitivamente. Escribe, pues, lo que acabas de ver, lo que ya es. Lo que ya es la experiencia de fe cotidiana y lo que va a suceder después. Lo que va a suceder después es el plan de Dios. Los acontecimientos humanos leídos desde Dios que van a ir ocurriendo en la historia. Y al final le explica algo. Y el misterio de las siete estrellas que has visto en mi mano derecha y de los siete candelabros de oro es este. Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias y los siete candelabros son las siete iglesias. Vamos a terminar con esto. Aquí aparece un metal que tiene un simbolismo también único en el Apocalipsis, el oro. Todo lo que en el Apocalipsis es de oro pertenece al mundo de Dios. Todo lo que es de oro tiene una preciosura tal que el Apocalipsis, cuando dice que algo es de oro, dice es del mundo de Dios. Esto es inalcanzable si Dios no nos los da. Es algo que ha entrado al contacto con Él. Los candelabros son de oro. La iglesia es de oro, es de Dios. Aquí hay una diferencia entre ángeles de las iglesias e iglesia. Voy a explicarlo rápidamente, con eso concluimos y mañana vamos a seguir con el resto. Los ángeles de las iglesias. Ángeles en griego es ángelos, que significa mensajero. Cuando nosotros vemos aquí ángeles, imaginamos angelitos con alas, de los que vemos en las imágenes. Pero el autor del Apocalipsis sabe muy bien que ángelos es un mensajero. Es importante tenerlo claro porque a partir del capítulo 2, cuando hay un mensaje a las siete iglesias, el mensaje a cada iglesia se dirige al ángel de la iglesia. Los autores bíblicos han discutido quién es este ángel de la iglesia. La interpretación más tradicional es cada iglesia tiene un ángel de la guarda en el cielo. Hoy ya casi ningún estudioso de la Biblia acepta esa explicación. Otros dicen, el ángel de la iglesia, el mensajero de la iglesia es el obispo. En tiempos del Apocalipsis ya hay estructuras eclesiales, se escribe a finales del siglo I, ya hay celebración eucarística, ya hay ministerio, ya existe el episcopo, el presbítero, los diáconos, existen ministerios en la comunidad. Entonces, algunos dicen, el mensajero de la iglesia es el obispo, el primer responsable de ser mensajero de Cristo en comunicar la palabra a la comunidad. Pero hay una tercera interpretación que se está imponiendo también ahora entre los estudiosos. ¿Quién es el ángel de la iglesia? Ángel de la iglesia es como si dijéramos el ángel que es la iglesia. En griego existe una construcción gramatical en donde lo que se dice al final explica lo que se dijo al inicio. Es decir, el ángel de la iglesia es lo mismo que decir el ángel que es la iglesia. La iglesia misma es el ángel. Y en ese sentido, la palabra va dirigida a una comunidad que es mensajera. Y esto coincide con la idea de iglesia del Apocalipsis de reino de sacerdote. Una comunidad que está llamada a ser presente en la historia, el reino de justicia, de verdad, de fraternidad, de Dios, de Cristo en la iglesia. A partir del capítulo 2 vamos a escuchar esa expresión, ángel de la iglesia. Entonces, hemos terminado el capítulo 1. Me he detenido un poquito más porque es un capítulo introductorio que nos da el sabor litúrgico del libro y nos ayuda ya a ir entrando en contacto con quien está proponiendo los símbolos, los mensajes, las expresiones enigmáticas y un grupo que está escuchando y al mismo tiempo va con la sabiduría de la fe y movida por el amor al Señor, interpretando, descodificando eso para iluminar su vida, recuperar su identidad y cumplir su misión. Poco esa es la dinámica del libro del Apocalipsis. Lo que deberían ser nuestras celebraciones eucarísticas deberían ser eso. ¿Quién es el verdadero sujeto de la celebración? El pueblo de Dios. Nosotros estamos para celebrar al Señor, escuchar su voz, rendirle gloria y honor, acoger su vida, su gracia en la celebración. Hay servidores de la comunidad, entre ellos el que preside la celebración, que hace presente a Cristo cabeza, pero es la comunidad la que celebra. Y la celebración debe fortalecer la identidad de la comunidad, alimentar la conciencia de la presencia real de Cristo en medio de ella, comunicar esperanza, fortaleza, ahuyentar el miedo y sobre todo crear conciencia de misión. El libro hace ver cómo la comunidad tiene una misión en medio de la historia, por dificultades que haya, por persecuciones que se sufran. Entonces, el libro está dirigido a una comunidad para que viva eso. Un poco lo que nosotros tenemos que vivir también en cada celebración eucarística nuestra. Adelanto un poco lo que vamos a empezar a leer mañana, que es el final de la primera parte. Las siete cartas a la iglesia. Es un único mensaje en siete textos, el que Cristo le dirige a su iglesia. ¿Cuál es el objetivo de las cartas a las iglesias? Que el fuego de los ojos de Jesús entre en la comunidad y la comunidad se purifique. Vamos a escuchar a Jesús que le habla a la comunidad y le dice: te conozco, conozco lo bueno que tienes, pero conozco también tu hipocresía, tu mentira, tu pecado. Le invita a convertirse, le hace una promesa de vida. Todas las cartas tienen la misma estructura. En síntesis, ¿cuál es la finalidad de las cartas a las siete iglesias? Una especie de momento penitencial en que la comunidad tiene que hacer un examen de su vida. Tiene que reconocer el mal que ha cometido para arrepentirse y el bien que ha hecho para dar gracia. Y es ese Cristo de ojos de fuego que penetra en la comunidad, pero al mismo tiempo ese Cristo que pone la mano diciendo: no temas, que yo estoy aquí para darte vida, porque yo soy el viviente. Pero la comunidad tiene que pasar por ese momento inicial de purificación en el capítulo 2 y 3. Porque en el 4, Juan va a comenzar diciendo: vi una puerta en el cielo y se me invitó a ver. Y entonces va a empezarle a decir a la comunidad lo que ha visto. Pero antes de que la comunidad vea eso, tiene que hacer un momento penitencial. Tiene que reconocer sus límites y sus pecados. Y ese es el objetivo de las cartas. Nosotros en la liturgia eucarística hemos conservado ese esquema. Antes de escuchar la palabra de Dios, al inicio de la celebración, decimos: para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Y hay un momento penitencial. La misma estructura del Apocalipsis. Las cartas son el momento penitencial. Después la comunidad estará más purificada, más dispuesta, con un corazón más generoso para acoger lo que se le proponga como palabra venida de Dios. Muchísimas gracias por hoy.
Finaliza otra de las reflexiones de Monseñor Silvio José Báez, obispo auxiliar de la Archidiócesis de Managua, en este curso del Apocalipsis. Es un curso de 8 reflexiones que podrán ir escuchando en Radio María, y en él se abordan claves de lectura para poder profundizar en la lectura del libro del Apocalipsis. Agradecemos a nuestros compañeros de Radio María Nicaragua que nos han ofrecido estas grabaciones.